No es sorpresa para nadie si decimos que este 2026 ha comenzado con unos zarandeos geopolíticos que han dejado sin mucho margen de reflexión hasta a los analistas más avezados. Primero Venezuela, después Groenlandia, han sido dos de los primeros objetivos estratégicos del presidente estadounidense Donald Trump. Como sabéis, una operación express que derrocó al presidente Maduro y acto seguido, Trump dijo que quería anexionarse Groenlandia. Quizá sin lo primero, la comunidad internacional pues no sabría tomado tan en serio la amenaza de lo segundo y por eso en estas horas se vive con cierto alivio el principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia alcanzado el pasado miércoles en Davos. Trump aseguró entonces que no va a recurrir a la fuerza para hacerse con la isla y además retiró la amenaza de poner más aranceles. Así que de momento esa tensión pues parece que se ha rebajado. Esta tarde el espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao va a acoger a las 7 de la tarde la primera entrega del ciclo Encuentros con la Actualidad de este año 2026. Es una jornada que lleva por título Groenlandia en el punto de mira de Estados Unidos, que busca Donald Trump con sus amenazas y va a estar moderada por Mikel Reparaz. En ella va a participar además Rune Stefansson, que es periodista, escritor danés, residente en Bilbao, que va a ofrecer la visión sobre el tema que se tiene en Dinamarca, país del que forma parte Groenlandia. Mikel Reparaz es director de Información Internacional en ETB, es autora de más del libro Las grietas de América, galardonado con el Premio Euskadi de Literatura en 2021, que es un trabajo muy recomendable para comprender buena parte, no todo, porque es imposible, pero sí buena parte de lo que ocurre ahora mismo en el país de las barras y estrellas. Egunon, Mikel, hola.
Egunon, Leire.
Hola. Ese acuerdo en Davos, pues parece que sí que ha rebajado la tensión. No sé cómo lo interpretáis o cómo deberíamos interpretarlo, como una debilidad de Estados Unidos o como una muestra de fuerza por parte de Europa.
Bueno, yo creo que Europa se ha puesto, por un lado, se ha intentado poner seria con Groenlandia, porque, bueno, no solo afecta a Groenlandia los planes de Trump para hacerse con esa isla ártica, no solo afecta a Dinamarca y a su soberanía, sino que afecta a la propia OTAN y a la seguridad también de Europa, ¿no? Por eso Europa pues ha dado un puñetazo en la mesa, pero lo cual ha traído en Davos las declaraciones de Trump diciendo que, bueno, de momento descartamos una intervención militar. Pero bueno, pero ellos siguen con el plan de hacerse de alguna forma u otra con Groenlandia, con tener más presencia militar y estratégica allí, y la OTAN le está dando la razón. No olvidemos que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es holandés, lo que ha dicho es que le va a presentar a Trump un plan para satisfacer su deseo de hacerse con Groenlandia y de echar de allí a los rusos y a los chinos, porque Trump es el pretexto que pone, ¿no?, que esto está lleno de barcos chinos y rusos, cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, todavía no ha terminado esta crisis. Esto es una crisis que va para largo y hoy mismo escuchábamos a la primera ministra danesa decir que está bien que se haya dado un paso atrás a la hora de quitar de encima de la mesa la amenaza militar, pero que todavía están muy preocupados con lo que pueda pasar en el futuro, ¿no?
Ya, es una crisis en la que, la verdad, nos sentimos un poco inquietos, Mikel, los europeos. Nos sentimos un poco como huérfanos cuando escuchamos a Trump hablar así, ¿no?, de anexionarse una isla danesa, como si las instituciones que se supone que nos tienen que proteger, ofrecernos esa sensación de seguridad, de pronto se mostraran débiles, ¿no?, y les hemos visto hasta en ocasiones casi casi sin reaccionar, ¿no? No sé cómo lo han vivido los daneses, ya que esta tarde vas a tener oportunidad de hablar con un periodista danés.
Yo creo que el precedente de cómo hemos arrancado el año con la intervención militar y de derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela ya ha puesto en alerta a mucha gente, ¿no? Sí. En Groenlandia, en Europa, por los métodos que es capaz de utilizar el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, en Dinamarca, por un lado, yo tengo que decir que en las dos últimas veces que he estado en Groenlandia, en estos dos últimos años, he visto un cambio, ¿no? Un cambio en la sociedad groenlandesa, ¿no? No olvidemos que ellos no se sienten daneses, la autonomía es tienen un gobierno autónomo, solo dependen de Dinamarca en temas de defensa y de temas de acción exterior, pero ellos tienen un sentimiento inuit como pueblo groenlandés muy fuerte. En las encuestas el deseo de independencia de los groenlandeses era del alrededor del 70% hace dos años, Y esto está cambiando, porque ellos lo que están viendo es que la independencia, que es algo que ha, que además, por lo que ha hecho campaña, incluso el gobierno de Trump, ¿no? El propio J.D. Vance, el vicepresidente, estuvo en Groenlandia, y diciendo, tenéis que lograr la independencia para firmar un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, pues ahora ven la posibilidad de la independencia, que siguen queriéndola, en eso no hay ninguna duda, pero lo ven como un riesgo también, ¿no? Y entonces dicen, bueno, estamos mejor ahora como estamos ahora, con vínculos con Dinamarca, con la Unión Europea, que estar pues al albur de lo que pueda pasar con Estados Unidos, ¿no? Yeah. Entonces hay un cambio, hay mucho miedo en Groenlandia. Uh-huh. Yo estoy recibiendo muchos mensajes durante estos últimos días de gente que conozco allí en Groenlandia, en Nuuk, preguntando si esto, qué puede pasar, qué es lo que puede. Hay mucha preocupación y en Dinamarca, claro, en Dinamarca lo que ven es que les concierne directamente y que dentro de estas relaciones con un aliado o con antiguo aliado de Europa, diría yo ahora a estas alturas ya, pues ha convertido en una amenaza, ¿no? Y esto afecta a toda la Unión Europea, sin duda.
Desde luego que es así. Tú conoces muy bien la idiosincrasia de los estadounidenses. No sé cuántas veces te habrán preguntado estos meses o estos años incluso, ¿no? ¿Por qué votan Trump? ¿Por qué tiene tanto apoyo entre la población? Nos cuesta comprenderlo, la verdad, sinceramente, Miquel.
Sí, es difícil de entender, sobre todo porque el fenómeno Trump en 2016 era un fenómeno muy, yo diría, outsider, ¿no? Uh-huh. O sea, algo que no venía de fuera, era uh-huh. algo muy revolucionario dentro de la clase trabajadora, sí. incluso de Estados Unidos. No fueron ellos uh-huh. quienes les dio el apoyo en esos estados clave, en esos condados clave que eran fundamentales para ganar las elecciones, pero esto ha cambiado. En las últimas elecciones de 2024 se vio cómo el trumpismo y el apoyo al movimiento MAGA se ampliaba a otros sectores de la sociedad, pues a la población latina, a gran parte también de la población afroamericana, a otros sectores, y esto es lo que estamos viendo ahora. Es el fenómeno Trump divide a la sociedad estadounidense. Mucho. La sociedad estadounidense estaba dividida ya hace muchos años, pero esto está, esa grieta, ¿no?, se está abriendo aún más. Pero los apoyos a Trump se mantienen estables. Ahora mismo creo que tiene un apoyo del más del 40% en popularidad. No es muy alto, pero la base electoral sigue estando ahí. ¿Por qué le votan? Pues, por un lado, porque hay mucha gente en Estados Unidos que sigue un relato que es el que hacen medios de comunicación como Fox News o Newsmax y otros canales, y que lo compra gran parte de la sociedad estadounidense, que es que Estados Unidos debe volver a ser grande porque Europa le está robando, porque en Estados Unidos, en la comunidad internacional, están tratando muy mal a Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo hegemonía en el mundo, está la amenaza de China, está la amenaza de otras potencias económicas, y hay que proteger a Estados Unidos, ¿no? Y ese discurso proteccionista, ese discurso de dar valor a la economía y al poder económico de Estados Unidos, pues eso le ha ganado muchos adeptos, ¿no? Y la estrategia de los aranceles, aunque en el fondo esto es paradójico porque pues perjudica principalmente a los estadounidenses, pues hay muchos que creen que les da fuerza y que Trump es un líder fuerte, ¿no? Y que priorizan esa fuerza y esa ese poder en el exterior a la democracia, a la propia democracia, que es lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos con las redadas de ICE y con la persecución y de gran parte de la población de Estados Unidos. Otro cambio que he visto yo en Estados Unidos, la semana pasada estuve en Washington, es el miedo que hay a hablar. En Estados Unidos yo nunca había encontrado miedo en la población, ¿no? Siempre los estadounidenses son muy abiertos, siempre están dispuestos a dar su opinión delante de las cámaras, delante de micrófonos, y esta vez he visto un cambio grande, que hay mucha gente que prefiere no hablar, que pues porque están preocupados y porque tienen miedo a que sus palabras puedan tener consecuencias.
Desde luego eso es preocupante. Mencionaba al principio el libro Las grietas de América, y la verdad es que no me resisto a preguntarte, ¿no?, por algo de lo que hablabas en ese libro, explicando un poco los casos de brutalidad policial allí, con algunos casos muy conocidos de muertos, en especial de miembros de la comunidad afroamericana. Es verdad que no hablabas entonces en concreto del ICE, como ahora lo estamos viendo tanto, ¿no?, la policía antiinmigración que vemos en los medios a diario, pero sí que explicabas, yo creo que muy bien, cómo la policía en ocasiones parecía, digamos, como de gatillo fácil, porque se sienten un poco como a la defensiva, como el temor de que tiene el que sabe que no está obrando bien. No sé a día de hoy qué análisis haces de lo que está ocurriendo allí con el ICE ahora mismo. ¿Cómo lo interpretas?
Sí, por un lado tienes razón en que todo esto viene de una cultura, ¿no? De una cultura que hay en Estados Unidos policial y de las armas y ten en cuenta que en Estados Unidos hay más armas que habitantes, ¿no? Que población. Entonces es una sociedad donde hay muchísimas armas, donde los agentes de policía cuando salen a patrullar las calles tienen miedo, y esto yo lo he comprobado con las entrevistas que hice para las Gretas de América, ¿no? Con agentes de policía que decían, no, es que tenemos miedo, es que realmente cuando nos toca patrullar sabemos que la población puede estar armada, y esto ya nos pone a la defensiva, y el gatillo fácil en gran medida viene también de ese miedo, ¿no? De ese miedo que hay en la propia policía. Eso por un lado. Y esto se está viendo estos días en Minneapolis y lo que estamos viendo con las redadas de ICE. Pero luego es verdad que hay otro componente que ha entrado ahora que es nuevo, que es que ICE es una policía, es un cuerpo policial de fronteras. ICE existe desde hace años y su jurisdicción es la frontera, digamos, la zona fronteriza con México. Trump lo que ha hecho es extender la jurisdicción a todo Estados Unidos, especialmente a las llamadas ciudades santuario de la inmigración, ¿no? Que son ciudades gobernadas por demócratas, donde los inmigrantes que no tienen documentación pues pueden trabajar o tienen incluso un DNI municipal que les permite acceder a servicios, etcétera. Entonces lo que está haciendo Trump es enviar a esa policía de fronteras a esas ciudades, pero es que además ha convertido a ese cuerpo policial en una especie de milicia, donde están entrando muchos voluntarios sin formación, gente armada, que no actúa como una policía normal, ¿no? Están actuando más como grupos de pues casi paramilitares, ¿no? Que van a la casa de los inmigrantes por el color de su piel, por el idioma que hablan, incluso por el acento que tienen, lo estamos viendo, ¿no? Últimamente en muchos vídeos. Y esto es terrible, porque está instaurando el miedo en gran parte de la sociedad. Y de alguna forma yo me atrevo a decir que es lo que busca Trump, que haya miedo y que en esas ciudades, en esos estados demócratas reine el caos, ¿no? Para luego él presentarse como el salvador de esos lugares.
La verdad es que es terrorífico. También hablabas en este libro, también han cambiado las cosas, pero hablabas también del Partido Demócrata, ¿no? Y cómo también ellos mismos, dentro del Partido Demócrata, parece que, esto ya lo añado yo, como si hubieran ido escorando poco a poco a la parte más progresista, ¿no? Del propio Partido Demócrata. Es verdad que también muchos nos preguntamos dónde está la oposición ahora mismo en Estados Unidos. ¿Por qué no se le oye hacer oposición fuerte a algunos altos cargos del Partido Demócrata?
Claro. Es que, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Sí es verdad que está habiendo movilización ahora contra las redadas de ICE, la gente está saliendo a la calle, pero no tiene nada que ver con lo que vimos durante el primer mandato de Trump, ¿no? Donde la oposición estaba mucho más fuerte, donde había mucha gente movilizada, especialmente por ese sector que citabas de la izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Gente como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, que ahora parece que están en un segundo plano, ¿no? Aunque es verdad que están surgiendo voces como Ilhan Omar, por ejemplo, a la cual han atacado ayer, ¿no? En Minneapolis, en un discurso que estaba dando contra ICE y contra las políticas de Trump. Pero es verdad que está desmovilizado el Partido Demócrata. No hay que olvidar que este año es un año electoral, hay elecciones legislativas en noviembre. El proceso de elección de los candidatos comienza en marzo, estado por estado, las primarias del Partido Demócrata y también del Republicano, y ahí es donde vamos a empezar a ver más líderes, ¿no? Ahora mismo está el gobernador de California como un poco la cara visible del Partido Demócrata. Además está haciendo un discurso como muy beligerante y fuerte, pero es cierto que todavía no está organizada la oposición y no está organizado el Partido Demócrata después del descalabro del presidente Biden, que tuvo que retirarse de la campaña, y el descalabro electoral de Kamala Harris, ¿no? Entonces, pues está en un proceso de recuperación. Yo también digo que, por ejemplo, en 2006, que fueron las elecciones de medio término del entonces presidente Bush, el senador Barack Obama era un completo desconocido. Y en 2008 ganó las elecciones y arrasó en las elecciones, ¿no? Podríamos estar ante un escenario parecido, donde el próximo o la próxima candidata del Partido Demócrata sea alguien que no conocemos todavía y que puede que en estas elecciones legislativas, pues... pues se dé a conocer. Pero es cierto que hay una desmovilización. Sí.
Bueno, pues ojalá sea así. La verdad que nos aliviaría un poquito ver que algo cambia por allí. Muy interesante charla la de esta tarde. Encuentros con la actualidad de Bidebarrieta Kulturgunea, organizados, como sabéis, por el Ayuntamiento de Bilbao. Y a las 7 también se puede seguir en streaming. Así que el que no quiera salir de casa si llueve mucho o si se llena, cosa que casi seguro que va a ocurrir, pues se puede seguir muy cómodamente desde casa. Groenlandia en el punto de mira de Estados Unidos, que busca Donald Trump con sus amenazas. Hoy nosotros nos hemos quedado con un poquito de esas reflexiones. ¿Qué busca Donald Trump? Casi podíamos titularlo. Miquel Repara, director de Internacional de TV, muchísimas gracias por permitirnos robarte estos minutos para analizar un poquito lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Es que ricas.
Vale, gracias a ti. Agur. Gracias a ti. No, agur.